Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad educativa que nos cuestiona y hace dialogar con nuestra esencia. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es tu programa para contener y sostener la educación e investigación a nivel federal. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Es educación, vinculación y extensión tecnológica a tu medida. Con la conducción de Alejandra Piaggi y Lucas Jiménez. Radio Cultura 97.9. Universidad Tecnológica Nacional presenta. Una calidad de ser.
Buenas tardes, bienvenidos a Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y justamente en la presentación dice calidad de ser. Y lo que hablamos cuando hacemos Universidad Tecnológica Nacional presenta, presenta una calidad educativa. Universidad Tecnológica Nacional presenta, presenta una vinculación académica. Universidad Tecnológica Nacional presenta, presenta también esa vinculación que vamos a hablar hoy, que es tecnológica. Universidad Tecnológica Nacional presenta, hace a lo académico, a la vinculación y a la extensión, y esta extensión también a un nivel de lo tecnológico. Por todo esto y mucho más, hoy tenemos un invitado de lujo, y por todo esto y mucho más te digo que Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que va a vos, una realidad que se acerca a vos, una realidad a lo largo y a lo ancho del territorio argentino, porque allí está presente, porque se acerca a vos, porque toca tu puerta, para que vos puedas siempre direccionarte, porque es ese segundo hogar en el cual todos queremos habitar, sea el momento que fuera, sea la instancia que fuera, sea la edad que fuera. Por eso que en este programa Universidad Tecnológica Nacional presenta. Y si decimos Universidad Tecnológica Nacional presenta, decimos que hasta las 17 estamos en el aire, en el éter de Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio. Yo soy Alejandra Piaggi, hasta las 17 estoy contigo. Él es Lucas Jiménez, hasta las 17 está entre nosotros. Y en el área de operación técnica, Charlie Vázquez, haciendo específicamente esta hermosa cultura, esta hermosa Universidad Tecnológica Nacional presenta.
Universidad Tecnológica Nacional presenta una realidad que nos constituye a nivel país.
Y estamos aquí en vivo, la temperatura en estos momentos 19 grados 8, la sensación térmica exactamente igual, y ya lo tengo a él, a mi co-conductor, ingeniero en electrónica, Universidad Tecnológica Nacional, magíster en ingeniería en calidad, Universidad Tecnológica Nacional, investigador, docente de grado y posgrado, auditor líder, evaluador del Premio Nacional a la Calidad, subsecretario de Ciencia y Tecnología en el Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. Estamos con Lucas Jiménez. Hola Lucas, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Hermoso día.
Fantástico, hermoso despejado, día, un sol día radiante. Se nota nada más la mínima que hubo de 7 sí, grados, allí se percibió.
Estaba fresco, pachondo, pero
bien. Le hago una pregunta, ¿cómo le fue la semana pasada?
Extraordinario. Cuénteme. Acá con el compañero.
¿Dónde estuvo?
Podemos contar. En Neuquén. Bien. Visitando Vaca Muerta, todo el complejo de YPF, con la gente de YPF nos atendió de maravillas, y con el decano de la regional Neuquén también. Muy, 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 muy importante, sobre todo el movimiento que hicimos, ¿no? Mover a los 30 decanos y decanas de toda la universidad.
Sí.
Y todo el gabinete. Entonces, bueno, porque no todos tenían el conocimiento de Vaca Muerta y qué es Vaca sí. Muerta y cómo se produce y qué es lo que se produce, por cuánto tiempo se va a producir, qué era lo que se extraía antes, qué es lo que cómo se extrae ahora, cuánto tiempo, bueno, y entender esto es...
Es verdad lo que vos decís, Lucas, porque justamente en el discurso la semana pasada de Cristina Fernández de Kirchner lo que dijo es, tenemos Vaca Muerta, tenemos litio, pero ¿qué vamos a hacer con lo que tenemos?
Exacto.
Así que es prioritario lo que estás manifestando.
Por eso fuimos y tiene que ver con lo del Congreso. O sea, claro. Hicimos el primer Congreso Latinoamericano de Energía, que lo hacemos el 17 de mayo, uh-huh. Justamente por esto, porque tenemos que posicionarnos y tenemos que ser, somos referentes.
Exacto.
Entonces estamos trabajando en eso. Todo, o sea, no es una casualidad, todo tiene que ver con todo y estamos trabajando en eso.
Ir al lugar de los hechos.
Exacto.
Y qué mejor que hablarlo con nuestro invitado de hoy, que es una eminencia, es fantástico. Cuando uno ingresa, te digo que él es ingeniero, secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Universidad Tecnológica Nacional, rectorado. Aparte es santafesino, me encanta esto. Dos hijos, egresado de la UTN Facultad Regional de Santa Fe. Sus antecedentes en la Universidad Tecnológica Nacional son consejero graduado del Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información en la Facultad Regional Santa Fe, consejero graduado del directivo, también Facultad Regional Santa Fe, consejero graduado en el Consejo Superior de Universidad Tecnológica Nacional, docente en cuarto año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información en la Facultad Regional Santa Fe, emprendedorismo, Facultad Regional Reconquista. Además, se desempeñó como director provincial de Coordinación Tecnológica Interjurisdiccional, Secretaría de Tecnologías, Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Gerente de Tecnologías de la Municipalidad de Santa Fe. Y si él no sabe de tecnología, yo me retiro de la radiofonía en este momento. Estamos con un tocayo, estamos con Alejandro Tófolo. Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Qué placer tenerte. Ale, ¿cómo me podés resumir este currículum? ¿Quién sos, Ale?
Bueno, como dijiste vos, santafesino, que, digamos, primera generación de graduado, digamos, universitario en la familia. La tecnología quedaba a 15 cuadras de casa, así que eso me permitió estudiar cerca de donde nací. Así que un poco eso estamos tratando de hacer ahora, digamos.
Eso con, es lo que tiene la Universidad Tecnológica Nacional, por eso que lo dije en la apertura, se acerca. Porque si vos no la hubieras tenido cerca, quizás no hubieras podido estudiar, Ale.
No, y eso le pasa a muchos chicos, claro, del interior sobre todo, y un poco, cuando vos leías recién, uno fue consejero y estuvo vinculado a la universidad prácticamente desde que fui estudiante, claro, y después como graduado con algún tipo de vinculación, digamos, de todo tipo, siempre con la universidad. Uno cuando entra a la UTN después, digo, no salís más, sos parte de UTN. Y creo que hoy, digamos, como secretario de Tecnología o con los cargos que he ocupado como consejero, y te digo como docente, que por ahí sí, volví a dar clases ahora, un poco también para devolver un poco la experiencia que uno tiene.
Qué lindo.
Y que ha tenido en estos años, digamos, esos cargos que no nombraste, por ahí fueron cargos de gestión en gobierno. Sí. Y eso por ahí es muy recurrente en los egresados de UTN. Uno cuando va a las empresas y a los gobiernos, es muy común, por suerte y por orgullo de UTN, encontrar gente de UTN, por el prestigio que tiene las carreras, por el prestigio que tiene la enseñanza en UTN. Así que eso te da satisfacción. Siempre que uno, me ha tocado estar en esos lugares, digamos, se encuentra con colegas, digamos, de tecnología.
Sí. Alejandro, vos cuando hablaste recién, hay una palabra que a mí me parece tan importante, que tiene que ver con gestión, saber gestionar. Y eso es algo que se aprende mucho en la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no es así?
Es así, y particularmente, bueno, recién hablábamos con Lucas, la velocidad y la impronta que le pone esta gestión que me toca participar junto con el ingeniero Soro como parte de su gabinete, sí, se caracteriza por eso, digamos. El rector es una persona que gestiona, le gusta gestionar, es muy imperativo. Y yo creo que hay que ubicarse bien donde uno está, porque es para lo que estamos, digamos, es para gestionar y para acercarle las soluciones a la gente, ya sea el estudiante, sea el docente, sea el investigador.
Ale, en eso estamos trabajando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión, de saber gestionar?
Y yo creo que hay que saber identificar primero dónde uno está, qué posibilidades tiene de poder articular dónde está la demanda, qué necesita o el estudiante, en el caso que estoy ahora, o cuál es la necesidad, y articular dónde ir a buscarla y en el menor tiempo posible, porque por ahí uno está en tiempo de gestión y la necesidad tiene que llegar lo más rápido posible al que la necesita. Digo, en las distintas facetas, digamos, de uno.
Es decir, que se podría decir de alguna solución, resolución a los conflictos.
Podría ser conflicto, no necesariamente conflicto, a lo mejor la incorporación de tecnología puede ser, digamos, facilitar algunas cuestiones y no necesariamente solucionar algún conflicto, por ejemplo, sino que a lo mejor optimizar algún proceso o enseñar algún tipo de tecnología. Digo, nosotros, ¿qué nos está pasando ahora? Por ejemplo, estamos con hay una velocidad de conocimiento en tecnología que por ahí va a otro ritmo que lo que podemos ir en la universidad. Entonces, hay un desafío que es achicar esa brecha de manera, digamos, armoniosa, por decirlo de alguna manera. Y creo que es un desafío que lo estamos haciendo junto con algunos proveedores o empresas de primera línea en tecnología, por ejemplo. Y estamos haciendo trabajo en conjunto, con becas conjuntas, capacitaciones conjuntas, cuestiones que ahí no hay un conflicto, sino que hay una necesidad concreta. El día de mañana nuestros graduados, particularmente en el área que estoy yo, que es de tecnología, están teniendo acceso a la tecnología que se está usando en el mercado y que se va a usar los próximos años.
Qué bien, porque a veces la gestión tiene que ver con la solución de conflictos, pero también la solución de lo que vos estás diciendo, de encontrar la optimización. Me parece fantástico, fantástico. Lucas, ¿qué representa vos con todo el conocimiento que tenés, Alejandro Tófolo, para la Universidad Tecnológica Nacional y en tu vida también?
Uf, bueno, a ver, primero tengo que mandar, porque me acaba de mandar acá un mensaje que nos está escuchando Daniel Altina, que estuvo.
Ay,
entonces dice,
sí,
lo está escuchando.
Un cariño.
Ahora te voy a mandar un saludo. Yo siempre te digo el tema de la importancia y lo que es este gabinete, ¿no? Y que los vas conociendo uno a uno.
Sí.
Y como le digo a todos cuando vienen, esta no es la primera, no es la última vez que van a venir, porque todos van a faltar un montón de cosas.
Justamente es la primera.
Es la primera, pero no es la única y nada. Casi todos se quedan con ganas después de seguir contando y además va a haber muchas cosas que van a ir transcurriendo en el largo a lo largo del tiempo. Con Ale se da una situación muy particular, ni bien nosotros asumimos en la gestión. Yo hago rápidamente un diagnóstico de lo que teníamos en la Secretaría y si había algo que a nosotros nos falta es cuando vos ocupás cargos gerenciales en organizaciones o en este caso en secretarías, tenés que tomar decisiones y las decisiones las tenés que tomar de acuerdo a un tablero de comando.
Claro.
Y si el tablero de comando no lo tenés o no lo podés generar, estás en problemas.
Sí, así es.
Si no lo podemos medir, no lo podemos mejorar. Y para medir tenés que tener buena información. Entonces, bueno, rápidamente me puse en contacto con él. Empezamos a trabajar en forma conjunta y viendo la necesidad de desarrollar un sistema nuevo que nos permita justamente a nosotros poder tomar decisiones con esos datos. Y bueno, nada, es cuando vos te das cuenta que... digo, desde el punto de vista electrónico, no es como que los transistores oscilan a la misma frecuencia, todo es mucho más fácil, porque nada.
Buena metáfora.
Tengo hoy en día, el día que te crucé en un pasillo, que te dije, hola, soy Luca, qué sé yo, mirá, me parece que esto tendría que ser así, que lo tendrías, porque, a ver, antiguamente yo podía desde nuestra secretaría con Del Jenner tomar a alguien para que desarrolle el sistema, y si hay una secretaría de sistemas, lo
claro,
tiene que
específico.
Hacer sistemas. Si nosotros tenemos que obviamente pagar el desarrollo, lo haremos de nuestra secretaría, pero tiene que haber una cabeza desde un lugar,
un liderazgo.
Y bueno, nada, me dijo, hablémoslo con el rector. Lo hablamos, también tardamos 2 segundos en que el rector diga sí.
Vos siempre me traes una palabra que es gabinete.
Sí.
La importancia del gabinete y también la importancia de algo que había dicho Cristina Fernández de Kirchner, de los funcionarios que funcionan.
Sí.
Porque lo importante es que en el gabinete exista lo que vos decís, que ese lugar de comando esté bien direccionado.
¿Y sabes cuándo te das cuenta? A todo eso le agrego otra palabra que tiene que ver y que todos los que están en el gabinete, es el tema de la pasión.
Fundamental.
Porque, ¿sabes por qué te digo? Por ejemplo, a ver.
Pero la UTN es pasión completa. Todos los que han venido tienen puesta la camiseta.
Bueno, porque es este gabinete.
Claro.
Bueno, obvio. Es este gabinete.
Yo conozco a este gabinete.
Exacto, pero ¿por qué te digo? Porque, estamos las 24 horas, no es que hay un día, estamos los fines de semana, surge algo, estamos con lo del Congreso, que estamos organizando, y estamos en contacto y siempre estamos a disposición. Y eso es la pasión, eso tiene que ver con lo que uno siente y lo que uno quiere, ¿no?, a la universidad.
Mm. Ale, viajaron a lo que es Vaca Muerta. ¿Qué conclusiones sacaste al respecto de este viaje?
No, primero yo resaltar lo que decía Lucas recién. Hay una decisión, digamos, de UTN de formar parte de los temas que son importantes para el país. Y eso, bueno, está claro, porque cuando uno veía el contingente entero, digamos, la foto con los 30 decanos en Neuquén y todo el gabinete del rectorado.
Qué fantástico.
Era importante, y de hecho una de las personas que nos atendía ya dice, che, no me puedo ubicar en dónde estoy, dice.
Claro. Porque,
digamos, no sé si alguna otra vez se había dado un acto de semejante, digamos, magnitud, y que fueron dos días, en donde toda la actividad la hicimos enteramente juntos, y la verdad que más allá de, como decíamos recién, por ahí los traslados eran largos,
sí,
pero también era muy rico en el tema de compartir,
claro,
la charla, el diálogo y la distinta perspectiva que teníamos los distintos decanos y miembros del gabinete, porque se da que el gabinete mismo es muy federal.
Bien.
Entonces, digo, uno, por ahí la visión no es lo mismo la gente de Santa Cruz que la de Tucumán, que la de Entre Ríos, que la,
claro,
de Córdoba. Entonces se dan unas charlas que son muy interesantes. Y
¿qué pasa con lo que te pasa en cada provincia?
Claro.
Qué lindo.
Entonces, digo, creo que fue muy, muy valioso en ese sentido. Obviamente fue una experiencia que no es accesible para todo el mundo, porque nosotros fuimos al lado de los pozos, en donde vimos los distintos procesos, digamos, las etapas de explotación de un pozo. Y obviamente que hablamos de tecnología, hablaron de las distintas cuestiones que se hacían en los procesos, pero también por ahí estaba la charla con los chicos que nos hablaban de los lugares, entonces, che, ¿qué formación tenés vos? Y digamos, después que daban la charla, particularmente, sí, yo le preguntaba, y muchos eran técnicos, muchos eran, había ingenieros también, pero toda gente que, había mucho del lugar, pero mucha gente que venía de afuera a,
bien,
trabajar ahí. Entonces digo, un poco también se firmaron varios convenios, hay intenciones de reforzar, hay algunas capacitaciones ahí en Neuquén, y creo que son alianzas estratégicas en donde la UTN tiene que estar y tiene que acercar todos los recursos que,
bien,
podemos tener disponibles para colaborar en el desarrollo de ese lugar, digamos. Y yo creo que el rector en ese sentido baja líneas concretas en ese sentido, y por eso lo que decía Lucas, el Congreso de Ingeniería. Ahí está Santiago Arnulfi, que está trabajando con lo que es el nodo de ingeniería, y está convocando a todas las capacidades de ingeniería de todas las UTNs del país. Particularmente nosotros vamos a tener algún encuentro en Santa Fe con la gente que está trabajando en eso.
Claro, nunca mejor dicho que federal, la UTN es federal. Ahora, si te pregunto, Alejandro, tecnología y Vaca Muerta, ¿qué conclusiones sacaste desde el punto de vista netamente tuyo, yendo al lugar, allí, a los pozos?
Y ¿qué veo yo? Que tenemos que trabajar mucho en la mano de obra que se viene ahí.
Bien.
Que hay mucha tecnología que, si bien es extranjera, pero hay mucho capital humano que lo termina utilizando acá,
sí,
a esa tecnología. Entonces, digo, temas como idiomas, tecnología, después hay muchas cuestiones que son comunes, y creo que estamos muy a la altura como para afrontar ese,
bien,
desafío desde Argentina. Pero obviamente que hay que acompañarlo con la capacitación y un poco lo que decíamos, y gestionar los recursos para que los chicos y los profesionales puedan estar a la altura de eso, y ahí es donde la UTN aparece, a decir cómo hacemos nexo para poder hacer esa vinculación, digamos,
bien,
tecnológica. Así que creo que, como conclusión, me llevo eso, creo que hay un potencial enorme, que hay mucha planificación atrás de eso, hay mucha gente, veamos, muchas cuestiones de logística también,
sí,
de coordinaciones, de proyectos, hay y mucho argentino había ahí también,
sí,
mucho argentino trabajando ahí, o sea que ahí veo tecnología, y yo creo que también nosotros podemos hacer nuestros propios aportes, porque ahí vamos a encontrar problemas que son propios de nuestra región.
Qué bien.
Tenemos nuestro propio suelo, nuestra,
sí,
propia, digo, la calidad del petróleo también es particular en este sector, sí, de Argentina, y creo que hay mucho muchísimo por aportar ahí, desde ese sentido.
¿Tus conclusiones, Lucas?
Mira, yo una de las preguntas que les hacía cuando estábamos ahí, siempre iban tendientes a saber cuáles eran los problemas que hoy en día estaban teniendo. Porque ellos te agarraban y te decían, bueno, claro, sí, se venimos. Entonces yo les decía, bueno, te contaban todo desde que comenzaron al día de hoy. Pero vos hoy, cuando estás perforando, cuando estás llegando, cuando vas a poner para que el ángulo tenga una determinada... Sí. Bueno, ¿cuáles son los problemas que vos, cuando estás trabajando, sabes que voy a meterme acá y seguro, sí, que va a pasar algo? Porque en base a esos problemas es que a mí me interesa que nosotros desarrollemos, claro, las investigaciones. Entonces le digo, ¿cuáles son? Entonces, problemas tenían que ver con esas cuestiones. Concretamente, tienen problemas con los sellados hoy en día. Sellados es sellados del, sí, pozo, una vez que hacen los agujeros para que no sí, se vaya para todos lados. Siguen teniendo algunos problemas con eso, como también con algunas maquinarias que son de afuera. Entonces ahí tenemos que trabajar en sustitución de importaciones. Esas son las áreas de vacancia que yo veo, que nosotros, desde, en lugar de investigar, como digo siempre, la redondez del botón, que tenemos que arrimarnos a ellos y ponernos a disposición, porque nosotros tenemos muchos investigadores que, en lugar de investigar cualquier otra cosa, pueden desarrollar y solucionar ahí sí un problema que a nosotros nos va a ayudar a nivel país muchísimo.
Bien,
entonces eso es lo que yo saqué de esto.
Brillante. Ahora, Alejandro, te quiero preguntar, ¿cómo está la tecnología en Argentina y Argentina en relación al mundo?
Yo creo que nosotros, como capital humano, estamos a la altura de cualquier parte del mundo, como concepto de capacidad técnica.
Sí.
Hoy con la conectividad que hay, con la posibilidad de acceso a distintas tecnologías, creo que en lo que es STICS, que es particularmente lo que yo me muevo, hoy estamos muy bien vistos a nivel global, digamos. Hay mucha capacidad, de hecho hay grandes empresas que están lideradas por argentinos, y veíamos el otro día cuál era la dispersión de nuestros graduados en el mundo, y la verdad que te asombra cómo nuestros graduados están trabajando en Estados Unidos, en Europa, en todo el planeta, digamos.
Bien.
Yo digo, particularmente tengo amigos en Alemania que van a hacer y se quedan allá porque no los dejan venir, digamos.
Sí, sí.
La calidad del argentino es importante. Yo, como todo, digamos, creo que también hay que focalizar la inversión, digamos, para que esa tecnología sea aplicada en nuestro país, que podamos aprovechar todos los recursos que tenemos. Yo creo que estamos bien. Hay muchísimo trabajo por hacer. Vuelvo a decir, nuestro especial en nuestros investigadores, nuestros científicos, nuestro parque de docentes. Yo creo que es donde ahí tenemos que trabajar, digamos, entre todos para poder o traer tecnología o también hacerla nosotros desde acá, porque eso también se está dando.
Eso
que nosotros
decir,
estamos haciendo mucha tecnología.
Eso te iba a decir, también. Entonces, nuestra tecnología,
sí,
fomentar nuestra tecnología, la producción y el trabajo argentino. Me parece que es fundamental.
Eso, creo que también se está dando eso, ¿no? Si uno va por ahí en el interior, digamos, a mí me toca mucho en Santa Fe ver metalúrgica o gente de maquinaria agrícola o cuestiones que hay mucha innovación en el interior del país.
Claro, porque
creo que
eso es el presente y el futuro del país.
Eso es increíble. Cuando uno camina, digamos, a mí me toca ver a Santa Fe, por decirlo de alguna manera,
sí,
pero
sí,
cuando uno va a Tucumán o cuando va algo, todos tienen ahí una expertise que creo que hay que aprovecharla y que hay mucho jugo para sacar en eso.
Aparte, la importancia de las economías, a mí me gusta más que federales, regionales, federales, es decir, es fundamental las economías federales. Ahí hay mucha parte de ciencia, de tecnología,
sí,
de innovación, de futuro, de presente y de futuro, a lo largo y a lo ancho del país, verdaderamente, y es importación y exportación también,
sí, sí,
los dos niveles. Y a veces nos planteamos el hecho, por ejemplo, de los dólares. Allí también radica, aquí también radica, en nosotros también radica.
Por supuesto, sí.
¿No es así?
Tiene que ver con la balanza comercial.
Claro.
Vos, si un país quiere y se dice que quiere ser independiente, vos tenés que ser independiente con producción propia. O sea, la,
claro,
industria tiene que crecer. Yo siempre cuento la historia de Néstor Kirchner con el tema de los radares, ¿no?
Claro,
bueno,
sí.
Eso es un claro ejemplo de una visión política de lo que se quiere del país. Entonces, bueno, es lo mismo. Es decir, nosotros, si queremos desarrollar este celular, y bueno, capaz que nos va a salir, hoy nos va a salir más caro, pero vamos a generar un montón de mano de obra. El día de mañana vamos a competir, pero eso generó mano de obra, nos generó capacidad instalada. nos genera gente con un conocimiento que antes no lo teníamos, y eso nos genera independencia, y después vamos a poder hacer y vamos a poder exportar. Nada, pero eso, todo eso tiene que ver con una política de Estado, una decisión, y bueno, y ahí se empieza a mover la rueda o se traba, ¿no?
Y también otro tema que vos lo estás diciendo, una política educativa, que es por ejemplo la que lleva a cabo la Universidad Tecnológica Nacional. Sí, sí. Y el realce, a mí me parece muy importante, Alejandro, del tema de los oficios, porque fue devastado en su momento.
Sí, sí, de hecho por eso quería aclarar eso, que muchos chicos y chicas, porque también había muchas mujeres trabajando en el lugar ahí en Vaca Muerta, eran técnicos especializados en determinadas cuestiones, no necesariamente con estudios universitarios, sino que técnicos y gente de oficio, que soldadores, gente que
fundamental
manejaba, digamos, la parte operativa, que es una tarea muy muy requiere de mucha expertise, mucha sapiencia, pero práctica, necesariamente práctica. Entonces creo que ahí nosotros por ahí hacemos hincapié en la parte práctica del ingeniero, porque es donde después es donde más se aprende, digamos, donde uno aprende. Y de hecho muchas de las cosas que se hablaron en Vaca Muerta es decir cómo hacemos ese intercambio entre lo académico y lo que pasa en terreno realmente, haciendo intercambio. También eso, UTN también se caracteriza por ese tipo de cuestiones.
Fundamental, Alejandro, pisar el territorio, porque a veces pasa que los diplomas quedan en los cuadros y en realidad hay que llevarlo a cabo. Y cuando vos llevas a cabo cualquier profesión, es muy distinto estudiarla a vivenciarla. Uh-huh. Es decir, estudiarla y vivenciarla y estar en el territorio. Y eso tiene la Universidad Tecnológica Nacional, que es brillante.
Ahí nosotros... Yo en lo personal, digamos, siempre promuevo lo que son las pasantías, digamos, claro, para estudiantes, pues más allá de la experiencia, para algunos es la primera experiencia laboral,
sí, sí.
Empiezan a tomar contacto real con lo que están estudiando. Entonces digo, son ese tipo de cuestiones. Y otra cuestión que es que por ahí en algunas regiones es más fácil o más difícil, es que los proyectos finales de carreras de ingeniería empiecen a resolver problemas concretos de la región.
Qué bien.
En donde tengan inserción, digamos, en el medio concreto, con problemas concretos de lo que está pasando. Y eso a veces es fácil y a veces no es tan fácil, porque por ahí las empresas creen que ir a la universidad es como decir, che, no me quiero meter ahí o lo sí, que fuera, sí. O como que no conocen esa realidad. Uh-huh. Pero yo creo que venciendo algunas cuestiones que son mínimas, es decir, es mucho lo que gana el estudiante y
sin
el futuro ingeniero.
Dudas.
Y también la empresa del medio, porque es donde está el problema y es donde podemos dar la solución, digamos. Uh-huh. Y la mayoría, la gran mayoría de las veces, esos chicos, esos estudiantes, esos jóvenes
terminan
trabajando en esas, claro, empresas y haciendo sus primeras armas, digamos, como, claro, como profesional.
Es su fuente de trabajo, es muy común. Primer trabajo. Yo recuerdo, ¿sabes qué, Alejandro? Mientras lo estabas diciendo, yo hice bachillerato mercantil, ¿no? Doble escolaridad en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Y nosotros teníamos la parte práctica. Y la mayoría, en esos casos, quedábamos en las empresas. Continuábamos en esa empresa. Y era fantástico realmente, porque teníamos también la vivencia y después, hoy en día, la posibilidad de más ni menos que de un trabajo y de la dignidad de lo que implica el trabajo, hablando ayer primero de mayo. ¿Qué opinás vos?
No, sí, Lucas. Sí, me levanté la mano porque también hice el bachiller mercantil. Tenemos diferencia de edad, pero nosotros eran 5 años, los 3 primeros años eran lo mismo y los últimos 2 o eras,
exacto,
comercial o eras mercantil.
Te agradezco lo de mercantil, la diferencia de edad, pero estamos en lo mismo.
No estamos que en lo mismo.
No, pero los 5 años igual, la misma metodología, exactamente igual.
Estamos en la misma. Lo que nosotros estamos, porque muchas veces uno piensa en la UTN, las industrias, ¿no? Y bueno, sí, el ingeniero.
Sí.
Y no se acaba ahí.
No.
¿Por qué? Porque hay la industria necesita técnicos.
Sí.
Necesita, e incluso idóneos. Lo que decía Ale, que pasa allá, que hay mucha gente que es y yo siempre me animo a decir, y algunos por ahí se enojan, algunos pares míos se enojan, porque digo, para mí yo puedo encontrar muchas personas que son excelentes profesionales que no tienen ningún título. Para mí, el profesional es la manera de manejarse en la vida, de desarrollar una actividad, de dar una tarea. Yo, por ejemplo, te agarro, vos no tenés ningún título, no sos nada, y te digo, bueno, mira, yo necesito que esto esté todos los días acá a las 4 de la tarde en este lugarcito. ¿Ves? Ahí, listo. Y vos no tenés ningún título, pero yo todos los días acá a las 4, no lo repito más y siempre esto está acá. Esa persona es un buen profesional porque hace muy bien su profesión independientemente de que tenga un título o no.
Entonces, eso es idoneidad.
Exacto, idóneo, que sea... y hay otros que tienen 10 millones de títulos y no son capaces de cumplir a las 4 de la tarde que esto está acá. Entonces, la UTN puede cubrir también todas esas instancias con cursos de capacitación, con gente que por ahí es idóneo y no tiene ningún título, pero nosotros le podemos dar un título a través de extensión.
Fundamental.
Se les da. Entonces, y eso también a la industria le sirve porque de no ser nada, la persona tiene algo que es intermedio y no solo no tiene por qué tener que ser un ingeniero.
Bien.
Y eso también es importante. Y bueno, justamente... la semana que viene Rubén Egea, que es de planeamiento, y la otra va a venir de extensión, que también tiene que ver con esto. Así que bueno, muy bien.
Te quiero preguntar, Lucas, sobre el Congreso.
Sí, bueno, el Congreso, ya te digo que es requete contra exitoso. Va a ser en el Aula Magna de Córdoba, que tiene capacidad para 400 personas.
Bien.
Pero además va a ser transmitido en forma virtual a todos los que se inscriban. Hay que inscribirse. Va a comenzar, para que te des una idea, está la acreditación de 8 a 9 el 17 y después arranca el acto de apertura y a las 10 empiezan los paneles. Los paneles son de una hora y media, donde se va a hablar de todas las energías mezclados en los distintos paneles. No es que va a haber un panel que se habla nada más que de eólica y de solar y otro que... No, en todo se va a tocar todo.
Integración.
Y va a ser así hasta termina a las 7 de la tarde. Bien. Obviamente cada una hora y media, después hay un break, se van turnando, va a haber un lunch en la hora del almuerzo. Va a estar Roberto Salvareza, que va a hablar del litio, va a estar Ana Franchi, que es la presidenta del CONICET. Va a estar Diego Hurtado, que es el que escribió Argentina Ciencia 2030. Sí. Bueno, todos compañeros, amigos, y hay más de 20 y pico de panelistas, así referentes de distintos lugares. Cubrimos 8 países, va a haber gente de 8 países, incluyendo la Argentina. Si bien nosotros le pusimos primer congreso latinoamericano, va a participar gente de Alemania y de Estados Unidos también. Va a ser una linda experiencia. Ya estamos con todo lo que venimos haciendo y viendo, estamos sumamente contentos.
Fantástico, porque debió haber sido latinoamericano y europeo.
Sí, pero digo, nosotros empezamos sumando. Pero
la próxima ya va a ser europeo.
La realidad, te digo una infidencia. Nosotros no es la primera vez que organizo un congreso, y un congreso organiza de un año para el otro, mínimo.
Mínimo.
Nosotros
para hacerlo bien, mínimo.
Lo hicimos, bueno, lo hacemos bien, pero lo hicimos en 2 meses y medio. Por la necesidad del país.
Claro.
¿Está bien? Entonces tenemos que hacer un congreso y tenemos que hacer, y puse fecha y
yo justamente te iba a preguntar por qué de energía, y ahí me lo dijiste, por la voracidad del país.
Y sí, tenemos, porque digo, tenemos que, yo podía organizar, el año que viene, si Dios quiere, vamos a hacer el segundo congreso latinoamericano o mundial de... Pero este año teníamos que, con Vaca Muerta, con lo que venimos haciendo, con lo que pasa con el litio...
Y ahora te aclaro, con lo bilateral con Brasil.
Y bueno, entonces sí o sí, o sea, hay 5 temas en los cuales nosotros
tenemos que estar. Hace 40 minutos arribó el presidente de la Nación con Fabiola Yáñez, y hoy de lo que se va a hablar específicamente es de Alberto Fernández con Lula, y aparte Sergio Massa y también Scioli en lo bilateral al comercio, que esto va a crear seguramente al estar Dilma Rousseff en la presidencia, así hizo la apertura en Shanghái de los BRICS, va a crear swap de China, entonces comercio bilateral con Brasil y swap de China, por consiguiente más específico imposible, y esto también en materia energética, sin lugar a dudas.
Exacto, es así. Entonces por eso los auspiciantes, auspicia el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, auspicia ISTEC, auspicia la agencia, CONICET.
En relación a eso, auspicia, pero independientemente del auspicio, ¿qué buen desarrollo hubo? Porque unas veces habla mal de algunos ministerios, pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha hecho un gran trabajo, ¿no es así? ¿Qué opinas, Ale?
Yo, desde lo que conozco, la verdad que vienen trabajando muy bien, vienen trabajando muy integrado también con el sistema universitario, que es lo que nos da este tipo de organización.
Daniel Filmus, si no me equivoco.
Sí. Y yo lo hablo por ahí desde UTN, cómo lo estamos viendo. Es decir, en algún momento el rector dice, vamos a salir a golpear las puertas del gobierno nacional, y siempre hace el mismo comentario, dice, che, no las tengo que golpear porque están abiertas.
Qué bien.
Yo creo que es lo que está pasando no solo con Ciencia y Tecnología, sino con el resto de los ministerios del gobierno nacional. Entonces, digo, me parece que hay una reacción desde UTN a esa necesidad que hay, y hoy hablamos de gestión también. Es decir, che, nosotros estamos viendo en ese contacto que está teniendo la universidad con los distintos gobiernos, en este caso el nacional,
sí,
en este tipo de caminos o líneas. Y ahí es donde reacciona UTN y hace este congreso en 2 meses y medio, como bien dijo Luca. Entonces digo, y eso no es casual, digamos. Creo que es un trabajo que se viene con esa interacción con bien. Ciencia y Tecnología. Nosotros, ¿qué nos pasa? Nosotros, cualquier consulta que hacemos a Ciencia y Tecnología, la contestan
inmediatamente.
Entonces digo, a nosotros, más allá de todas las políticas que están haciendo, la inserción que tienen y en el medio, y cómo, creo que la relación con el sistema universitario, desde nuestro lado con UTN, la vemos muy eficiente.
Y cercana.
Y obviamente que cercana. Te vuelvo a decir, la puerta no había que golpearla, estaba abierta. Entonces, así es como vemos la gestión, y es como a nosotros nos facilita un montón de cuestiones, digamos, desde UTN.
Ahora, digo, Ale, lo voy a buscar a Lucas. Bien. ¿Siempre estuvo abierta, Lucas?
No. No, pará, no había ministerio.
Claro.
A ver, lo mismo que me diga, claro, me viene, ¿cómo sabe dónde dice? Lo mismo me diga, siempre estuvo el ministerio. Salud siempre estuvo preocupada por la gente. Y no, si no había ministerio de salud tampoco. No,
¿cómo
no,
sabía que no, te encontraba, no, Lucas? Claro,
sí,
es así, ¿no?
Sí, claro, bueno, pero tuvimos suerte desde el punto de vista científico. Siempre hablamos esto con Roberto Salvareza. ¿Por qué digo tuvimos suerte? Porque fueron 4 años, muy largos, sí, pero fueron 4 años. Entonces hubo un colchón en Ciencia y Tecnología armado previamente, que hizo que no se vaya toda la miércoles. Al menos 4 años son una eternidad, pero a veces pasan rápido también. Entonces, más o menos hizo que lo mismo pasa con la gente. Es decir, si esto no hubiese sido solo 4 años, no sé en qué estadio estaríamos hoy en día. Mm. Y hoy en día la universidad tiene presupuesto interesante para desarrollar las cosas que puede hacer. Ha sido mejorado con este gobierno el presupuesto, pero bueno, en base a lo que pase es como seguimos. Esto es así.
Ale, ¿me permitís seguir buscándolo? Bien, continúo. ¿Y qué te pasa cuando se dice que puede ganar la derecha o Milei, por ejemplo? ¿Qué sentís que puede pasar a nivel de la calidad educativa?
No, bueno, yo no lo digo yo, lo dicen ellos lo que van a hacer, ¿no? Entonces, a mí me da mucha pena pensar que en una Argentina, cuando uno viene militando durante muchos años y por convicciones, lo que tiene que ser, vos tuviste que pagar para estudiar. Mm. Ale no, yo tampoco. Y cuando de repente dicen, bueno, no, alguno de ellos, los que vos nombrás, dicen que la educación tiene que ser paga, no tiene que ser obligatoria. Mm. Vende un hijo, vendete un órgano, las calles tienen que ser privadas. Bueno, nada, o sea, no parece broma, pero no es broma y es lo que ellos quieren.
Bien.
Entonces, liberación de importaciones, con lo cual, nada, no es que yo supongo que la industria se va a morir. No, ya está probado, ¿no? Está probado y pasó en la historia y ya pasó. Los momentos políticos son circulares, ¿viste? Son redondos y todo se vuelve a repetir. Lamentablemente se vuelven a repetir y parece como que...
Pero es lo que dijo Cristina.
Y que la gente no aprende, no escucha, no saben. Los chicos ven a un personaje que grita.
¿Te sentís a veces en el día de la marmota?
Y sí.
¿En algunos temas?
Porque vos decís, ¿cómo puede ser? Y nada, y tengo discusiones con compañeros de escuela de mi hija que...
Sí,
me plantean, me dicen, qué sé yo, me hablan de alguien, le digo, pero espera, es lo mío, digo, pará, sentémonos, No, claro. No me hables de un título de un WhatsApp, no me hables de un Instagram que ponen tres palabras. Charlémoslo y te lo quiero explicar. Y después vos decidí hacer lo que quieras. Pero lo peor de todo es que se dejen llevar por un título, por un bien. Ay, sí, bla, 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 y ya está. Nosotros somos de la época de que a mí me gusta leer los libros, sentirles sí. el olor, marcarlos, sí. escribirlos. Ay, ellos se también. Llevan por un una frase de sí. alguien que se hace loquito y
que aparte está tergiversada en muchos casos.
Obvio. Y con entonces una dicen, sí, no, seamos liberales, el gobierno no sirve, que se vayan todos. ¿Y para qué te presentás como presidente si considerás que la política no sirve? No entiendo. Digo, a ver, eso, te hago la primera pregunta que te hago. Digo, a ver. Entonces, vos que hablas de ese, ¿por qué no? ¿Cómo entendés que te dice que la política son tú una porquería, pero él se presenta como candidato a presidente? Bueno, no te hace algo ruido en la cabeza, si ya que te gusta un título cortito, explícame sí, sí. esto. Bueno, qué sé yo. Así que no.
Brillante, muy bien. Ale, a vos te quiero preguntar cómo ves el rol del CONICET, que es otro de los puntos que también había hablado vinculado al Congreso de Energía, que iban a estar presentes, y me parece que en lo que tiene que ver con ciencia y con tecnología, voy con vos y ha sido un lugar muy importante, ¿no?
Claro, sí, eso es mío, pobre Ale, no lo matas con la pregunta del CONICET, porque no es un tema del el CONICET
rápidamente está, te digo que vi una cara como que sus ojos me
claro,
llevaban
pobre.
A ti
me hizo
claro, que aparte claro. encima no es lo, son no pará, encima son ojitos claros, no lo claro. quise decir porque lo iba a involucrar en los mismos ambientes que otros ojitos claros, entonces no lo dije, pero eso fue lo que pasó. Ojitos claros que también los tiene Alejandro, pero en otro sentido, este es nacional y popular. Ojitos claros nacionales y populares. Hizo el pase justamente a quien más conocimiento tenía al respecto.
Obviamente.
Sí. No, el CONICET es una estructura bastante dura. Nosotros a la UTN nos costó muchísimo entrar en sí. su momento. El CONICET era el CONICET. A ver, sí. Antes de que llegue Néstor, la cosa era así: nosotros tres éramos los únicos tres investigadores del CONICET.
Sí.
Y había 100 pesos. Entonces agarraban y decían: bueno, el gobierno que estaba decía: hay 100 pesos. Nosotros nos mirábamos y decíamos, bueno, 33 para cada uno, listo, qué sé yo, nos pelearemos por el que queda y nada más. Entonces venían y te decían: bueno. Hay nuevos investigadores, tienen que evaluarlos. ¿Quién los evalúan? Ustedes tres, nosotros tres. Entonces claro. nos mirábamos, decíamos, bueno, pero el presupuesto es el mismo. Entonces nos mirábamos entre nosotros y decíamos, para, si entra uno, vamos a ganar 25 cada
claro.
uno. Si entra dos, vamos. No era perverso, era requete contra perverso. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros tres? Nos mirábamos y decíamos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y que nos quedamos. Entonces el sistema estaba requete contra congelado y no pasó.
No se acordó el Consejo de la Magistratura.
Claro.
En algunos casos.
Bueno. Entonces vino. Y además de todo eso, había. Más allá de eso, había imposiciones que no. Los ingenieros no entrábamos, porque vos tenías que ser doctor.
Claro.
Porque venían, viste, los doctores sí, en sí. química, en física, las ciencias.
Duras.
Duras. Y bueno, y todo eso ha ido mutando. Hemos ido ocupando lugares.
Eso es verdad.
Néstor liberó. Había proyectos que se presentaban que vos tenías que presentar y sí o sí tenía que ser un doctor.
Hay una apertura un poquito mayor.
Y se ha ido. Igual sigue siendo una estructura sumamente rígida
sí.
y con determinados parámetros que a mi gusto tendrían que ir cediendo un poco más para hacerlo justamente mucho más nacional y popular.
Clarísimo.
Nosotros, bueno, esa es la impronta que tenemos dentro de la universidad. Bien. Nosotros también tenemos disputas dentro de la universidad en el ámbito de ciencia sí. y tecnología, que tenemos grupos que son elitistas, que se creen por sí. ahí seres superiores, y los otros que tranquilamente sí. estamos en la misma condición, pero consideramos que la cosa va por abajo y tiene
clarísimo.
Que subir.
Mm.
Así que bueno, ahí hay que estar, hay que dar la lucha, hay que con principios hay que ir bien. Contando estas cuestiones y bueno, y hay que ir tratando de mejorar. Ana Franchi piensa exactamente lo mismo.
Bien.
Nosotros hemos debatido durante 4 años con ella y con Roberto Salvarez y con Diego Hurtado en reuniones que teníamos quincenalmente. Y no,
Diego Hurtado es excelente.
Y bueno, y de ahí un poco uno, cuando no estábamos en el gobierno, era donde uno militaba
claro.
y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando volvamos o qué era lo que teníamos que hacer? Pero así todo, hay cosas que no las podés cambiar tan fácilmente, porque el mismo sistema se te pone, vos tenés directores y por ahí vos estás y bueno, y hay directores que ya están en plan.
Clarísimo.
piensan, están las antípodas, entonces no podés modificarlo.
Bien, clarísimo. Voy contigo ahora, mi querido Ale. Si yo te digo tecnología y comunicación, que es algo muy tuyo, ¿qué me dirías?
Lo que estamos viviendo en esta última era, es que viene todo por ahí. Y es fundamental que nosotros tengamos una mirada crítica sobre lo que está pasando. Cómo nosotros preparamos nuestros futuros profesionales de tecnología para afrontar ese desafío. Se vio en los proyectos nacionales de tirado de fibra, de conectividad que hay en el país. Es fundamental, que la comunicación sea un derecho, que la conectividad sea un derecho, así como es un montón creo que hay políticas que van en ese sentido.
Sí.
Particularmente en Santa Fe hay un proyecto muy muy interesante en conectar todas las localidades de Santa Fe. Yo creo que ahí es donde hay que invertir.
También lo hay, ¿sabes dónde? Porque uno de los candidatos también salió conmigo en Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, un trabajo muy grande en conectividad, lo cual me parece extraordinario.
El acceso a la información a través de tener estos recursos creo que es fundamental. Se vio en pandemia porque muchos chicos por ahí no podían acceder a las clases virtuales. Sí. por no tener los elementos necesarios y muchos estaban condicionados por el tema de acceso a la conectividad. Creo que hay un trabajo muy muy fuerte que hay que hacer.
Sí.
Y nosotros el otro día estuvimos con gente de Galvez que una por eso digo. Sí. Que la cercanía que tenía una empresa de necesitaban gente que fusione fibra. Sí. O sea, técnicos de fusión de fibra, y es una necesidad concreta de una localidad, de proyecto concreto para mantenimiento, y ahí estamos trabajando de forma conjunta para ver cómo capacitamos a los chicos de esa localidad para que puedan dar soporte a esas empresas.
¡Ay, qué buen trabajo! Mancomunado. Allí necesitan fusión de fibra. Y a lo largo y a lo ancho, en cada ciudad, se necesitan cosas distintas. Entonces se capacita en consonancia. ¡Qué gran trabajo que realizan verdaderamente! ¡Qué gran trabajo!
Entonces digo como un ejemplo, pero es muy chiquitito. De eso hay millones de eso.
Es el eslabón a todo. Es excelente.
Todos esos son procesos que son aprobar esa capacitación, ir al lugar, lleva todo un proceso que, estamos atendiendo esa demanda. Y así en muchas cosas. Pero creo que es... nuestros chicos ya nacieron con eso, los de esta época, con este tipo de tecnología. Hay que trabajar sobre eso y también aprender de eso, porque bien, todos tenemos que aprender ese tipo de
Ale, cuestión. Y ahora desde otro aspecto, porque sí, ese punto de vista fuiste bien a mi pregunta. ¿Cómo se comunica en tecnología desde el punto de vista de la comunicación? ¿Cómo lo ves?
Mirá, para nosotros, a ver, ¿qué es lo que vemos en el aula nosotros? Exacto. Y hablo desde el docente. Que
iba a ir a ese rol tuyo.
Por eso, nosotros,
que me hubieras leído el pensamiento.
Nosotros vamos por el plan BES3, que es incorporación que largó el gobierno nacional, que es incorporación de tecnología, específicamente al sistema universitario, para todo lo que es tecnología de aulas híbridas o de tecnología de gestión de contenidos. Sí. para dictado de clase. Entonces, se está trabajando fuerte, nos falta un montón porque hay una distancia entre cómo se daba clase hace 20 años, cómo se da clases ahora.
Obviamente.
Y esa didáctica hoy no solo es el pizarrón, sino que es el pizarrón del celular, de la plataforma. Sí. Es Zoom, las herramientas de tecnología. La inteligencia artificial que ahora apareció en toda esta herramienta. ¿Cómo llegamos a eso y que el docente está adquiriendo el mismo conocimiento que el alumno casi al mismo tiempo? Es decir, preparar un docente que también está adquiriendo el mismo conocimiento que los alumnos. Entonces el desafío es enorme. Nosotros estamos pensando, por iniciativa de uno de los decanos, en hacer nuestra primera jornada de debate sobre la inteligencia artificial, por ejemplo.
Sí.
En aspecto académico.
Fundamental.
Y en el aspecto de enseñanza.
Ale, ¿te preocupa el avance de la inteligencia artificial?
Yo como toda tecnología, tenemos que tener una alarma sobre eso.
Respeto.
Yo creo que respeto es algo que no tiene control, que tenemos que... Me parece que el control está en toda la humanidad, no solamente, no hay un ente que controle eso. creo que es peligroso, como cualquier uso de tecnología, si no es controlada, creo que puede tener algún riesgo. De hecho, hubo algunas sí. anécdotas de cuestiones que no sí. fueron muy, pero es como todo, digo, yo creo que hay que encauzarla para cuestiones nobles. Yo creo que todas las profesiones van a estar atravesadas por este tipo de tecnología, todas, no vamos a escapar ninguna. Vamos a tener uso de inteligencia, de hecho ya lo estamos teniendo, pero creo que es hacia donde va, y por eso digo, hoy hablamos de enseñanza, de profesionalismo. Yo creo que también ahí es donde tenemos que poner el cabeza, foco. El foco, es decir, cómo hacemos uso responsable de este tipo de tecnología y cómo enseñamos a que ese uso sea responsable. Y obviamente, cuando podamos digamos corregir alguna desviación, que nosotros lo hagamos desde, o que opinemos desde la universidad y desde nuestros investigadores. Nosotros tenemos muchos investigadores que hace muchos años que vienen trabajando en la temática.
Qué bien.
Que hay que sacarlo un poco a la luz, digamos, que muestren sus trabajos, que también opinen. Y un poco la idea de este primer seminario que salió de una sugerencia del decano de Paraná.
Me parece fantástico que lo realicen.
Que vamos a empezar a hacer, bueno, la primera jornada, que puede ser alguna jornada de debate, estamos por poner fecha y obviamente diseñando el formato, pero es hacia donde vamos en ese sentido. Y después, digo, el tema de también nosotros mover a nuestros docentes para que incorporen tecnología en la enseñanza, también es todo un desafío. Porque también es capacitarnos para adentro, digamos.
Exactamente.
Es capacitarnos para adentro. Entonces, digo, sobre eso estamos trabajando.
¿Y vos cómo vivís el rol docente? Porque en un determinado momento nos dijiste, es algo que quiero devolver, que me dieron y quiero devolver. Contame.
Y la verdad que en lo personal, por ahí uno vuelve a traer un par de años, digamos, porque empieza a estar en un aula de nuevo. Y creo que contestar las inquietudes de los alumnos, obviamente después que uno presenta un tema, es volver a vivir esa etapa, pero con una experiencia de unos años más en encima. Y creo que es valioso para los chicos tener a alguien que haya vivido lo que ellos están preguntando, porque achica frontera. Y digo, también hay un distanciamiento, digamos, generacional en esa en enseñanza. Sí. Lo que yo alguna vez viví con mis docentes, digamos, que veían, que lo están viendo, creo que hoy se ve como más acentuado. Hoy los chicos saben mucho más de lo que de vos, de como docente, es como que está expuesto, y también tiene acceso a muchísima más información que no la teníamos nosotros en su momento. Entonces la interpelación es bastante más dinámica, es más jugosa, porque no todo lo que te preguntan uno lo sabe, porque no digamos, por ahí te excede, pero creo que se generan unos debates que son muy interesantes, y uno por ahí se ve como en el rol inclusive de asesorando, no solo en cuestiones técnicas, sino en cuestiones de cómo moverse en la vida, o con algunos gestos, o con algunas cuestiones que uno lo ha vivido en la experiencia que tiene, que no necesariamente es la parte técnica, que esa es importante, pero sino también en la parte, digamos, de tecnológicos, que somos todos, y cómo nos movemos, digamos, en las empresas, en la industria, en los gobiernos y ese tipo de cuestiones. Así que la verdad que estoy muy entusiasmado, estoy muy contento, me gusta mucho, ya, digamos, empecé hace este año a dar clases en Santa Fe, pero di varios años en Reconquista, y hace poquito me crucé un alumno y dice, profe, ¿cómo va?
¡Qué yo? Lindo!
Digo, y eso enriquece, y que algunos de los chicos habían hecho proyectos, hoy estén trabajando de eso, porque en la cátedra de emprendedorismo fomentábamos ese tipo de cosas, y digo, uno de los chicos estaba investigando sobre una desplantadora de ¿cómo es? De plantines de hortalizas, que había en el mercado todo, pero había una específica que estaban haciendo para la zona, y que tenía la particularidad de hacer la dinámica, decir que pueda hacer la misma máquina distintas.
Qué bien.
Siempre. Bueno, todo eso fue su proyecto final de carrera, él lo fue desarrollando, ganó premios en el gobierno de Santa Fe de innovación, y hoy se dedica a eso. Hoy tiene una empresa donde consiguió algún capital y está haciendo, tiene su pequeña empresa que está evolucionando, y ojalá que, y no dudo que le va a ir bien en ese sentido, pero creo que ahí donde nosotros tenemos que apostar, en decir que nuestros egresados sean capaces de emprender cosas, que den trabajo, que generen empresa, en su zona. Y es un poco la idea, y por eso el federalismo, digamos, de UTN, decir, che, que se queden los chicos ahí, que no se vayan, que no tenga que una familia salir a alquilar a otro lado con todo eso que implica, y después que resuelvan los problemas del lugar.
Del lugar. Alejandro, se nos fue el programa. Mirá, y estamos para otra hora más y voló. Y hay algo que se nota en vos, que sos hombre de debate y diálogo, porque cantidad de veces dijiste la palabra dar debate, dar diálogo, y te felicito. Y gracias por tener esos ojitos claros que son en pos del futuro y del presente para de los argentinos. Que
nosotros también tenemos ojitos claros de este lado.
Nosotros también, ¿no, Lucas? Claro. Y estuvimos con él. Él es ingeniero, secretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación de UTN, Universidad Tecnológica Nacional, rectorado. Estuvimos con el gran Alejandro Tófolo. ¿Y nos encontramos la semana que viene?
Sí, sí, sí.
¿De 16 a 17?
En esto.
En esto que hemos dado en titular, Universidad Tecnológica Nacional. Mi querido Lucas Jiménez, ¿qué hace?
Presenta.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Chao.